Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Has estado en alguna ocasión en el paro? La verdad es que yo he tenido suerte. Solo he estado en el paro, creo recordar que fueron 3 semanas. Pero es una situación muy angustiosa, es una situación muy, muy angustiosa. Por eso es importante, en la medida de lo posible, encontrar trabajo cuanto antes, y a veces no es fácil. Y por eso es importante que, mientras uno encuentre trabajo, pues la cobertura sea la mejor posible. Precisamente desde hace una hora, en el Ministerio de Trabajo, están reunidos sindicatos, trabajadores, o sea, sindicatos, empresarios y los representantes del ministerio para abordar esta cuestión, para abordar la reforma del sistema de prestación y de subsidio del desempleo. Bruselas exige un cambio, igual que exigía un cambio del sistema de pensiones. A cambio de entregarnos el dinero de los fondos europeos, pues esto es lo mismo. A cambio de los fondos europeos, Bruselas quiere que modifiquemos nuestro sistema de subsidio de desempleo. Bueno, pues está produciéndose esa reunión cuando dentro del gobierno no hay acuerdo sobre qué hacer con el paro, sobre las prestaciones de paro. El Ministerio de Economía, o sea, la ministra de Economía, Calviño, quiere que se demuestre fehacientemente que se está buscando trabajo para cobrar el paro y que se penalice más de lo que se penaliza ahora a quien rechace una oferta de paro, de empleo.
El gobierno está absolutamente alineado, que al final lo que queremos es que el marco pase de subsidiar el paro a apoyar el empleo.
No, el gobierno no está absolutamente alineado consigo mismo. Hay dos sensibilidades evidentemente diferentes. La de Calviño, ya digo, que quiere que se certifique claramente que se busca empleo y que se penalice a quien no acepta una oferta de trabajo. Y la de la posición de Yolanda Díaz, que es subir la prestación por desempleo. Subir el desempleo de los 480 euros actuales a 660 en los 6 primeros meses. Lo que dice Yolanda Díaz es que no pasa por una rebaja en las prestaciones de desempleo.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo.
No estoy de acuerdo con lo que dice Calviño y esto es cosa mía y lo que yo digo va a misa. Bueno, ya veremos qué es lo que va a misa. En las últimas horas hemos tenido los datos de paro del mes de noviembre. Hay 12.000 menos contratados en la Seguridad Social que el mes pasado. O sea, ha caído el paro, pero también han caído los afiliados a la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Esto significa que la creación de empleo se está ralentizando. Aquí hay mucho por hacer, muchas reformas. O sea, el nuevo gobierno tiene que enfrentarse a la situación de un mercado laboral que es verdad que ha mejorado, pero que sigue teniendo problemas muy importantes que hay que modificar. Por ejemplo, las llamadas políticas activas de empleo, que es el dinero que se gasta en las comunidades autónomas para que los parados encuentren trabajo. Bueno, pues está claro, es evidente que ese dinero está mal gastado. Nos gastamos mucho dinero y eso no sirve muchas veces para que quien está parado encuentre trabajo. ¿Por qué? Porque los cursos que se dan no son los adecuados, porque la formación que se recibe no es la que se requiere en las empresas. Políticas activas de empleo no funcionan. La intermediación, o sea, la relación entre los que están buscando empleo y los que están ofreciendo empleo, pues eso en el sistema público tampoco funciona. Igual que la cuestión de los incentivos para acoger ofertas de empleo. Por supuesto que no se puede rebajar la cobertura del desempleo. Por supuesto que no se puede desproteger a alguien que no tiene trabajo. Pero es lógico lo que exige Bruselas. Es lógico que la prestación por desempleo no sea una especie de paga y que el que esté en esa situación acabe acomodándose, porque es un círculo de pobreza. Cuanto más te acomodas a una paga, a un subsidio de desempleo que suele ser bajo, menos puedes salir de esa situación. Hay que fortalecer las políticas para encontrar trabajo. En eso lleva razón la vicepresidenta de Economía, la vicepresidenta económica. El dinero hay que gastarlo para que la gente encuentre trabajo, no para que se quede encajonada en una situación de pobreza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, luego Blas Cisneros.
Buenas tardes, y con la llegada del frío el precio de la electricidad se dispara. Este martes pagaremos el megavatio hora un 46% más caro, sobre los 113 euros de media, una cifra con la que el precio de la luz rompe cuatro jornadas consecutivas de bajada. Claudia Cid.
Este precio viene empujado por una menor generación de las renovables. Esto nos ha llevado a tirar más de los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. El precio máximo de casi 148 euros el megavatio hora se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde. Y el más barato entre las 3 y las 4 de la madrugada, con 83,62 euros. Tras un noviembre con la media más baja del año, mañana el precio de la luz en España se colocará por encima del precio medio de los países de nuestro entorno. Así, la electricidad será mañana un 62% más barata que el primer martes de diciembre del año pasado, cuando el precio fue de 301 euros el megavatio hora y aún se aplicaba el tope al gas.
Estaremos, por tanto, pendientes de cómo evoluciona el precio de la luz. Una escalada que se verá reflejada en el recibo a final de mes y que hace que a muchos no les salgan las cuentas para asumir este gasto, como te estamos contando en COPE. Y es que 4 millones de españoles tienen dificultades para pagar a tiempo las facturas y el 17% de la población en 2022, casi 8 millones, no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada. Son datos que hemos conocido este lunes y que recoge el informe sobre pobreza energética de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. En esta situación vive María en Alicante, tiene 32 años y dos hijos. Ella tiene que medir las horas a las que pone la calefacción al día para que la factura no se dispare.
La pongo cuando hace más frío, a lo mejor a la tarde, que ya empieza a irse el sol, y eso a lo mejor lo pongo un par de horas, cierro el salón para que esté cardeado los críos, y con eso con lo que yo me estoy apañando, porque la verdad es que a mí me da miedo poner algo de luz.
Y crecen los casos de acoso de pederastas a menores a través de los chats de videojuegos. Es una de las advertencias que han lanzado los expertos en un congreso sobre derecho y victimología organizado por la Universidad Católica de Valencia. Teniendo en cuenta que millones de niños y adolescentes juegan en línea e interactúan a través de las redes sociales, el acto ha hecho especial hincapié en la necesidad de que los padres supervisen cómo sus hijos utilizan Internet. Vicente Ordaz.
El modus operandi suele ser siempre el mismo. Se hacen pasar por niños, convencen a chavales de hasta 12 años para que les manden fotos íntimas, se ganan su confianza y terminan cayendo en las redes del depredador. Entonces llegan las amenazas, la presión y el chantaje. Algunos casos, de hecho, incluso terminan en suicidio. ¿Cómo evitarlo? Según los expertos, hay dos cuestiones básicas. La primordial, educar a nuestros hijos. Hay que enseñar a los menores desde muy pronto que nunca deben compartir fotos ni vídeos suyos. Y otra clave, nunca deben aceptar una solicitud de amistad de alguien que no conozcan.
Y el portero del Barça, Ter Stegen, se plantea pasar por el quirófano. Luis Munilla.
Sí, es un día de dulce resaca después de ganar al Atlético de Madrid, pero al mismo tiempo hay también noticias de enfermería en el Fútbol Club Barcelona, y la más importante es ese posible paso por el quirófano de Marc-André Ter Stegen en el Anacondis.
Pendientes de Ter Stegen, se han activado todas las alarmas porque su dolor crónico en la espalda no remite. Se valoran varios escenarios, pero ahora pasar por el quirófano es la opción que está tomando más fuerza para acabar de hacer limpio con esta lumbalgia. Lesión muscular de Íñigo Martínez en el bíceps femoral derecho, estará un mes de baja, no reaparecerá hasta el 4 de enero en Las Palmas, y hoy no ha entrenado Joao Félix por fiebre, ayer ya jugó muy resfriado.
En el Real Madrid vuelven a ser 8 los lesionados para Ancelotti después de que hoy a Dani Carvajal se le haya diagnosticado una lesión en el sóleo que le va a tener entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy, por otro lado, Bellingham recibe el trofeo Golden Boy a mejor jugador joven de Europa. En la Liga, la jornada se cierra hoy con el partido Celta-Cádiz, desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más, y en unos minutos habla la seleccionadora femenina Montse Tomé en la previa del España-Suecia, y se le va a preguntar, evidentemente, por el error que hizo que España jugara con 10 el viernes pasado ante Italia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados en Cibeles y cielo nuboso. Nos esperan mañana más nubes sin lluvia, con mínimas de 1 grado y máximas de 8. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas, A2 cruce con la M30 y A5 Móstoles. Complicaciones de salida A3 en Rivas y en M40 en Coslada hacia la A3. Adif destinará más de 7 millones de euros para reforzar el sistema de gestión de Cercanías Madrid. Se implantará una tecnología más avanzada y un sistema de respaldo que asegura así la continuidad del tráfico ferroviario en caso de incidencia en el principal. También está en marcha la duplicación del tramo Pinar de la Roza Las Matas, la extensión de la red hasta Soto del Real o la remodelación de estaciones como la de Alcalá de Henares. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De diciembre. Estamos en el último mes de este año 2023. ¿Te apetece meterte en obras en casa ahora? Dice, hombre, el mes de diciembre, ¿no? Con todo el lío de Navidad, que sí, a lo mejor tengo que celebrar una cena, por ejemplo, la de Nochebuena, que me toca en mi casa, o a lo mejor la Nochevieja. No son épocas, ¿no?, como para meterte en obras. Hombre, depende de qué tipo de obras. Por ejemplo, si es cambiar las ventanas y poner otras que sean más eficientes energéticamente, o poner placas solares, ¿no? A lo mejor has estado demorando la decisión y de repente se te ha echado el tiempo encima y dices, pero es que estamos en diciembre, ya no. Tampoco me parece el mes adecuado para meterme en obras. Hombre, depende. Si encuentras un instalador que te haga el presupuesto y te las instale ya en poco tiempo, a lo mejor te sale a cuento, porque resulta que acondicionar una casa precisamente para que sea mucho más eficiente energéticamente también desgrava de cara a hacer la declaración de la renta el año que viene. Sobre todo si eres propietario de una casa que es la vivienda habitual de tu inquilino, pues si haces este tipo de acondicionamiento podrás deducirte un dinero en la declaración de la renta. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Pues por eso, porque estamos en el último mes del año y tenemos todavía margen de maniobra, por lo menos para tener en cuenta, no sé si todos, pero algunos de esos trucos, entre comillas, que puedes todavía realizar para poder deducirte un dinero en la declaración de la renta del año próximo. Algunos son más clásicos y los tenemos todos como muy, muy en la cabeza, y aún así se nos olvida, no sé por qué, a lo largo del año. Y de repente, menos mal que alguien te lo recuerda en el mes de diciembre. Espero que estemos haciendo eso también contigo, ¿no? Y en otros casos, pues a lo mejor son deducciones novedosas. Y como digo, todavía estás a tiempo. En cualquier caso, las más importantes las vamos a repasar justo ahora con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes. Mes de diciembre, hay que ver lo que toca pagar el año que viene de renta, porque se te acaba el plazo para ciertas cosas.
Es curioso que pase un año, ¿verdad?, y pasa otra y otro, y al final ¿qué nos ocurre? Que muchas veces lo dejamos todo para el mes de diciembre.
Mira, yo recuerdo, Pilar, un 31 de diciembre, una vez, poco antes de las campanadas, a las 11 de la noche haciendo una aportación a un plan de pensiones porque se me había olvidado.
Es verdad. Bueno, pues empecemos por ahí, por los planes de pensiones, que es como lo que siempre hemos tenido más claro, por poco que sepamos de esto, que esto de los planes de pensiones desgrava. Pero también es verdad que con las modificaciones que hubo hace un año, hace dos años, ya tenemos muchas dudas, ya pensamos, no, se quitaron las desgravaciones de los planes de pensiones, ya no se desgrava por ninguna cantidad. ¿Esto es cierto?
No, no, sí, sí que desgravan, lo que pasa es que lo han reducido muchísimo. Es que antes era bastante chollo, ¿eh? Es decir, antes realmente, recuerdo que llegó a haber límites de 8.000, 9.000 euros, podías aportar, era un montón de dinero, y claro, es que eso se restaba directamente casi, pues una persona que ganara, pues no sé, 30.000 euros al año, pues restaba directamente como si ganaras, en lugar de 30.000, ponías 8.000 en un plan de pensiones y ganabas 22. O sea, te iba directo al cálculo de tu tipo impositivo, ¿no? Entonces eso lo han reducido mucho, se ha quedado en 1.500 euros, que es poco, pero menos da una piedra, y bueno, y con el límite del 30% de todo lo que tú ganes, de alguna manera, lo que se llama la base imponible, ¿no? Es verdad que el límite es mayor si tu empresa pone en el plan de pensiones, es decir, lo que te deja la agencia tributaria es que tú pongas 1.500 y la empresa ponga 8.500, pero los nuestros, de nuestro bolsillo, los que dependen de nosotros ahora en diciembre, de decir, oye, ¿te quieres ahorrar algo? Pues mira, si te sobran 1.500 euros, los pones en un plan de pensiones. Y no sé, pues imagínate que tu tipo medio en renta, pues no sé, es el 20%, pues oye, son 300 euros menos que te vas a pagar de renta, porque 1.500 euros por el 20%, pues es un ahorro directo. Y bueno, pues 300 euritos menos de renta, hombre, pues oye, mira, viene bien.
Todo suma, todo suma. Es decir, hombre, sí, que tú a tu plan de pensiones, oye, si has tenido la suerte de ganar mucho dinero este año y te sobra y has ahorrado y lo que quieres, puedes hacer la aportación que quieras, pero por el dinero que te vas a deducir en la declaración de la renta es por un máximo del 1.500 euros, está claro, ¿no?
Efectivamente, sí. Máximo, o sea, si lo haces para deducirte, no pongas más de 1.500 porque más no te vas a poder deducir.
Deducciones por vivienda, esto es muy interesante, también es otra de las cosas que normalmente teníamos todos claro, los que en su momento nos compramos una vivienda, teníamos una hipoteca y demás, sabíamos que nos podíamos desgravar por la compra de la primera vivienda, la vivienda en la que tú vives, es decir, tu vivienda, ¿no? Donde vives, o bueno, que tienes escriturada como tal, como primera vivienda. Lo que pasa es que es cierto que esto también ha habido cambios y ya mucha gente piensa, no, es que aunque te compres una casa ya no desgrava.
Es así.
Y es así.
Es así.
Entonces, ¿cuándo desgrava y cuándo no desgrava?
Si la compraste antes del 2013, es decir, las personas que hubiésemos comprado una vivienda, y es la vivienda habitual, antes del año 2013, sí que todavía desgravan, porque mucha gente va a estar pues 20, 30 años pagando esa vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dejan deducir? Es el 15% de lo que tú hayas destinado a pagar vivienda. Me explico un poco brevemente, porque hay gente que piensa, ah, pues si yo pago, pues no sé, de hipoteca, estoy pagando, pues imagínate, pues 600 euros cada mes, pues 600 euros por 12 meses son 7.200 euros, ¿me voy a poder deducir el 15% de esto? No, porque de esa parte que pagas de hipoteca hay una parte que son intereses y otra va a amortización del préstamo. Recordemos que siempre en toda cuota fija una parte es para pagar los intereses y otro realmente te va restando de la deuda. Solo lo que resta de la deuda es lo que se cuenta, porque es lo que se supone que está siendo la compra de la vivienda, la compra de la casa, lo que se llama el principal, ¿no? Y eso sobre esa parte, lo que es la amortización de la hipoteca, la parte que amortizas, la parte que realmente se reduce, ahí sí que puedes, te deduces el 15% y el límite son 9.040 euros, es decir, que al final son unos 1.356 euros que puedes llegar a deducirte de renta, que es mucho. Entonces, muy rápidamente, Pilar, y esto para si alguna persona está con hipotecas de casas de antes del 2013, lo que has de hacer es mirar todas las cuotas del año, ver qué parte ha sido intereses, si no se lo pides al banco, que es muy fácil, y si no, muchas veces la página web te sale, y ver cuánto ha sido principal, ver si llegas a los 9.040 euros, que no llegas, pues a lo mejor, como en el plan de pensiones, te interesa decir, oye, pues mira, reduzco 1.000 euros más de principal, reduzco un poco de crédito, hago una aportación, y así esa parte pues de más que me puedo deducir.
Muy bien. Bueno, pues claro, queda este tema también. Estarán diciendo ahora mismo, claro, yo me compré una vivienda hace 5 años y no, pues no desgraba.
Sí. Sí, esto
se cambió, se quitó.
Yo lo encontré muy injusto esto, Pilar. Sí, yo creo que la vivienda principal tiene que desgravar porque es casi un bien de primera necesidad, ¿ver? Puedes ir
lo
a
es,
alquiler,
lo es.
Pero es que es un bien de primera necesidad. Yo sí que creo que debería haber una parte sujeta a desgravación.
Bueno, pues se quitó, efectivamente. Solo para las viviendas que se compraron antes del 2013 se continúa esta desgravación. Si eres alguien que tiene arrendada una vivienda, también una vivienda alquilada, siempre que sea la vivienda habitual del inquilino, también te puedes desgravar algunas cosas, ¿no? Entre ellas, cuando has tenido que hacer obras en esa vivienda de conservación, de reparación, y también si la estás adaptando para que sea más eficiente energéticamente, ¿no? Esto también se premia, por decirlo así.
Sí, bueno, se la estás arrendando y si eres propietario también.
También.
Entonces, a ver, ojo con este tema, porque aquí ha habido mucha gente que se ha vuelto un poco loca por no mirar la letra pequeña, porque recordemos que todos los temas de deducciones y desgravaciones tienen siempre un primer titular y luego están los peros, con el máximo de tanto y siempre que tanto. Entonces, nos hemos quedado con que las obras en eficiencia energética, o bien si me pongo placas fotovoltaicas, voy a tener una deducción. Sí, sí que la tienes, pero está limitada. Y luego hay una serie de condicionantes. Muy breve, para ser rápido, por si alguien quiere hacer estas obras o ponerse placas antes de final de año. Lo primero, tienes que tener una mejora energética determinada y hay que hacer un certificado, tiene que ver un técnico y decirte, oye, ¿cuál es ahora la calificación energética de tu vivienda antes de la intervención y después? Porque lo tienes que probar que has tenido una mejora energética superior al 7%. Si no, no te dan la subvención. Y mucha gente hace lo de las placas o hace mejor los cerramientos y no ha podido certificar la mejora. Entonces, primero, una mejora mayor del 7% de ahorro energético o de eficiencia. Uh-huh. Y después te dejan deducir, según el tipo de obra, normalmente yo te diría, por simplificarlos, alrededor del 20% de lo que puedas hacer. Hay algún tipo de intervenciones que deduces más, pero te lo limitan a 5.000 euros de la obra, ¿vale? Y esto es importante, porque claro, el 20% de 5.000 son 1.000 euros. Esto, yo te diría que máximo IRPF, con este tema te puedes quitar 1.000 euros de encima. Entonces, también es importante saber este límite, porque a lo mejor dices, oye, mira, cerramientos lo hago ahora y yo qué sé, el año que viene hago otros 5.000, pues de una placa o dos placas, lo que sea, ¿no? Es decir, conviene también ir a lo mejor pues administrando en el tiempo esas inversiones.
Claro, no necesariamente gastártelo todo ahora y dices, voy a dejar la casa, vamos, con una eficiencia energética máxima, si total, te conviene hacerlo en varios años, porque así te desgravarás más tiempo, ¿no?
Vale. Eso es.
Bueno, otra cosa en la que no solemos pensar, pero que también me parece interesante, desgravan las aportaciones a las ONGs, ¿verdad?
Sí, y además mucho. Es decir, prácticamente si tú das a alguna ONG, los primeros 150 euros, el 80% te lo restas directamente de lo que te toca pagar. O sea, son 120 euros. Claro, en este caso sí que es un dinero que vas a donar. Pero bueno, por lo menos dices, oye, mira, pues en lugar de darlo a la agencia tributaria, prefiero que el 80% de esto pues vaya pues a una causa social determinada y muy concreta que a mí me inquieta, ¿no? A partir de 150 euros también desgrava, pero ya menos, es el 35%, y te dejan desgravar un poco más de atención. Esto es interesante, Pilar. Si tú vas a una misma ONG durante dos años, te lo aumentan un poco más. No mucho, del 35 sube al 40%, pero fíjate cómo se premia de alguna manera la constancia. No es decir, ahora doy a esta ONG, ahora está otra. No, pues interesa también cierta estabilidad y por eso pues premian un poco la repetición en el donativo y que sea también en la misma ONG. Con lo cual, recomiendo un poco al oyente eso. Sí,
claro que
sí,
se premia efectivamente esa constancia, esa aportación mes a mes, por decirlo así, porque yo creo que es lo que buscan también las ONGs y por lo tanto, bueno, pues es mucho más interesante esa estabilidad. Por cierto, y dices, bueno, bien, pero es que, bueno, pero a lo mejor llevabas mucho tiempo pensando, me quiero dar de alta en esta ONG o quiero realmente aportar un dinero, pero por algunos motivos de estos que siempre retrasamos cosas en la vida, lo has ido dejando. Bueno, pues a lo mejor este mes de diciembre es el momento de planteártelo porque dices, bueno, pues para empezar quiero dar una cantidad más importante. Bueno, pues a lo mejor es el momento de hacerlo, ¿no? Y no esperar al final de año, digo.
Sí.
Y al año
sí, totalmente.
Bueno, hay una, ahora me cuentas tú y me la explicas, porque fíjate, yo esta novedad no la conocía y es desgravaciones por la adquisición de vehículo eléctrico, eso sí, enchufable, y también por poner, el cargador eléctrico que tienes que poner en tu garaje o donde vayas a enchufarlo por la noche, ¿no?
Sí, sí. Esto, a ver, aquí también atención. Por el vehículo eléctrico, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, hay hasta cierta gama. O sea, no es que me compro un vehículo eléctrico de 70.000 euros. No te lo dejan deducir. Ponen un tope que no sean vehículos de más de 56.000 euros aproximadamente. Si has tenido ayudas con un plan Renove, etcétera, hay que quitarlo del cálculo. Y luego, en cualquier caso, hay un tope. No te desgraban más que los primeros 20.000 euros con el 15%, pero que no está mal, son 3.000 euros. Entonces, realmente, si alguien está pensando cambiar de vehículo en estos momentos, se está planteando, pues es de un vehículo híbrido enchufable o algún otro tipo de, o totalmente eléctrico, que son lógicamente todos esos enchufables también, pues a lo mejor dice, oye, voy a pagar mucho de renta, me interesa ya adquirirlo y tienes derecho a esta deducción en IRPF. Lo del cargador eléctrico es un poco menos, te dan el 15% también con el tope de 4.000 euros, pues bueno, 600 euros menos para renta.
Y luego, aparte de todas estas cuestiones generales, es verdad que en cada comunidad autónoma hay determinadas deducciones, a lo mejor pues para las guarderías de los hijos o gastos educativos, a veces es abono transporte público, ayuda doméstica, es decir, pero esto ya depende mucho de cada comunidad autónoma. Aquí requiere un esfuerzo de cada persona, ¿no?, que nos escucha, por decir y por interesarte. Oye, y a ver si me estoy despistando, efectivamente, y en mi comunidad autónoma puedo acceder a algún tipo de desgravaciones o deducciones que no sabía, y conviene que sea el momento en que se informen, ¿no?
Se ha de informar totalmente, por ejemplo, o ayuntamiento, el IBI. El IBI, si tú, por ejemplo, imagínate que alguien ha tenido, pues yo qué sé, un hijo más este año y ha pasado a familia numerosa. Hay que informar al ayuntamiento dentro del año, antes del 31 de diciembre, para que luego te apliquen la rebaja del IBI, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que comentas. Hay que saber muy bien pues los dos o tres aspectos, como pues familia numerosa y elementos de este tipo, también sanitarios o de salud, que en un momento dado, pues con una comunidad autónoma, un ayuntamiento, te puede ser útil. Dos incisos muy rápidos que puede ser útil para el oyente. Pilar, muy, muy rápidos, pero creo que valen la pena. El primero, personas que estén cerca de los 65 años que se vayan a vender la casa o la vivienda. A partir de los 65 años, si lo vendes, el beneficio por la venta está exento de IRPF. Entonces, hay gente, yo he visto gente desde 63, 64 años, venderse el piso, venderse la casa, decir, chico, pues te hubieras esperado uno o dos años, te quedaba exento.
Es que esto es interesantísimo,
¿eh? Importantísimo, muy importante. Y luego otro tema que, hombre, según qué organización trabajes, esto no lo puedes plantear, pero es una empresa pequeña, y con el 90% de las empresas españolas son pymes, vale la pena. Imagínate que te van a dar, pues yo que sé, un plus a final de año. Oye, pues ha ido bien el año, te doy un extra, etcétera. Puedes a lo mejor pedir que te lo den en forma de especie. El pago en especies está sujeto a IRPF. Si te ponen un vehículo, eso tributa en IRPF una parte del vehículo. Pero, por ejemplo, si la ayuda es un seguro sanitario, o unos vales de comida, o unos cheques transporte, o unos cheques guardería, esos son capítulos que están exentos de IRPF. Entonces, un plus que a lo mejor vas a recibir a final de año y que vas a tributar IRPF, a lo mejor puedes hablarlo con tu patrón o tu patrona, decir, oye, mira, si me lo puedes dar de esta manera, pues como ya no está en mi salario, entrégamelo así y no pago renta.
Oye, pues hemos tomado nota de todos y cada uno de los puntos. Es 4 de diciembre. Para algunos estamos todavía a tiempo perfectamente. Así que yo creo que sumando, fíjate, nos vamos a ahorrar un dinerito de cara a la declaración de la renta de este 2023, la que tendremos que hacer en la primavera del 2024. Fernando, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Una cosita. ¿Es tu cumpleaños, Fernando?
Sí, hoy es mi cumpleaños. Sí,
pues muchísimas felicidades de parte de todos los oyentes y de todo el equipo de la tarde, ¿verdad, Rosa Rosado?
Muchísimas felicidades,
Fernando.
Gracias.
Hombre,
que pases un buen día, ¿eh?
Gracias a todos.
Venga, adiós, un abrazo.
Sí.
A lo mejor va a celebrar con una cena picante en un mexicano ahí, de esos que pican y te ponen la comida. Y qué ricos los mexicanos, ¿no?
Sí,
y qué buenos mexicanos hay últimamente por todas partes. Bueno, hablamos de comida muy, muy picante. De eso que incluso te sorprendió alguien un día y vamos a cenar a tal sitio y no te avisó. Y la comida era muy, muy picante. ¿Y qué hiciste? ¿Qué cara pusiste? ¿Qué comiste después para poder de alguna manera pasar ese rato, ¿no? Porque se pasa fatal. Bueno, pues queremos que nos cuentes esa anécdota, ¿eh? Ya hemos dicho aquí que aquí en general somos todos de comida picante, pero hasta un punto.
Rosa no.
Bueno,
Rosa no.
Yo menos que vosotros, por lo que veo. Pero bueno, está curioso, fijaos, aquí nos hablan del ajo murciano.
No perdáis de vista el ajo murciano, el auténtico, que se hace en un mortero con patata, huevo, aceite y dientes de ajo crudos. Y si se hace bien, como el que hace mi madre, con 6 cabezas de ajos en un mortero, pues te puede saltar alguna lagrimilla.
Hombre, 6 cabezas de ajo.
¿6 cabezas?
6 cabezas de ajo.
No 6 dientes.
No, cabezas.
Luego con aceite, o sea, es como el ajo aceite.
Con patata.
El ajo ya está.
Pero picando mucho. Con 6 cabezas de ajo.
Pero bueno, esto es un poco lo que decía antes Fernando, de que hay muchos sabores en el picante, ¿no? Porque el ajo puede picar mucho, pero sí, es verdad, es otro tipo de picante, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, tela, es fuerte. También
ya
eso.
Te digo.
Qué barbaridad.
Alguna que otra lagrimilla se cae, dice el oyente. Bueno, marchando también un pinchito picante.
Hola, gente. Esto era en un bar de Valdepeñas, que se llamaba burladero, le hacían dos tipos de pisto. Un pisto que picaba lo normal y otro que picaba. Lo que le echaba era guindilla directamente. Era pimiento verde, guindilla y tomate. Eso era el pisto. Y cuando lo ponían de tapa encima de un trozo de tortilla española, no te puedes imaginar los botellines que se bebían. Venga, gente, un abrazo.
Hombre, te echaba fuego la lengua del picante.
Sí, pero no sé qué es lo mejor para poder quitarte el picor este intenso. Por ejemplo, el agua, ¿no? Es horrible beber agua.
Yo he oído la leche.
Leche, dicen.
Sí.
¿Pero quién toma un vaso de leche después de...? Leche.
No apetece mucho, ¿no? Después de...
Yo creo que mejor lo de no...
La cerveza,
yo
¿no?
Yo también. Mejor me quedo con los botellines.
Sí, el agua no es buena idea.
El vino tinto marida también.
Mira, el vino tinto.
Caramba, Fernando.
Sí, hombre, un poquito.
Sí, vamos. Que todo lo que sea líquido va bien.
No vale cualquier cosa.
La leche dicen que es lo mejor, ¿eh? Aunque no apetezca mucho, eso es lo que dicen. A ver, y este es Luis de Zaragoza.
Hola, buenas tardes. Yo mi mayor recuerdo con el picante fue el último día que me puse lentillas. Ya que me puse a comer un plato callos y eché un par de cayenas y sin lavarme las manos me fui a poner las lentillas. Entonces aquello me puse como el demonio y Tasmania a los ojos. Entonces, desde aquel día ya he dejado de llevar lentillas y no de comer callos picantes.
Pero sí de lentillas.
Tienes razón, eso es lo peor. A mí me pasó hace poco, pero con la nariz. O sea, no sé qué hice en la cocina y le eché dos cayenas que las deshice con los dedos, ¿sabes? ¿No? Claro, las secas. Claro. Y aunque es que eso no se va, aunque te limpie, no sé con qué quitarlo.
Pero qué buena está la cayena.
Sí, está buenísima. Pero luego, sin darme cuenta, fui a la nariz con la mano. ¡Buah!
Ya.
¡Ay, qué rato más malo!
Sí. Pues imagínate los ojos, ¿eh?
Los ojos también, sí.
Qué escozor, pues eso.
Bueno, ¿cuándo te sorprendió el picante? Pero eso, además, a veces te engañan los amigos. No, que no pica tanto, come. Y... Perdona, parezco un dragón. Hecho fuego por la boca. Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué es lo más picante que has comido en tu vida? ¿Qué es y dónde fue? 607-1506-02. Fernando, parece que nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania, pero no,
pues es que nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania y ahí sigue, y ahora ya estamos entrando en el invierno y las posiciones están fijas. ¿Qué puede pasar en esa guerra de la que ya no hablamos? Vamos a intentar responder esta pregunta. Pilar, enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Otuda Fuyare.
Disparos. Estos disparos no son de la guerra de Israel y Hamás. Son disparos de la guerra de Ucrania y Putin. De la guerra de Ucrania contra la invasión de Putin. Es una guerra que estamos olvidando. Es una guerra que casi hemos olvidado. Una guerra que entra de nuevo en lo más crudo del invierno meteorológico, con, bueno, problemas para mantener y para sostener al bando ucraniano, a los ucranianos. La Casa Blanca, por ejemplo, ha advertido de que a Estados Unidos se le está acabando el tiempo y el dinero para ayudar a Ucrania. La directora de presupuestos de la Casa Blanca ha hecho esta advertencia en una carta, en un comunicado que ha dirigido al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Tiene que aprobar la Cámara de Representantes pues el dinero que hay que hacer llegar a Ucrania para mantener el apoyo. ¿Cómo está la guerra de Ucrania? ¿Qué podemos esperar? Vamos a intentar responder a esas preguntas con la ayuda del general Méndez de Vigo, que ha tenido la amabilidad de venir hoy a nuestro estudio aquí en la cadena COPE. Buenas tardes, mi general.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
Antes de entrar en posibles desarrollos, ¿cuál es la situación en este momento? Todos tenemos la impresión de que el frente está congelado, como si estuviésemos en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Bueno, no exactamente, pero sí es una imagen que se vende bien, porque es verdad que se ha producido un estancamiento en el desarrollo del conflicto. Y a ello, naturalmente, también contribuye la llegada del invierno, que evidentemente ralentiza los movimientos y los despliegues de las tropas. Por tanto, es verdad que hay un estancamiento. No obstante, todos los días siguen produciéndose combates, y esos combates no están respondiendo a las expectativas que pretende uno u otro bando, y los movimientos están siendo escasos. Es decir, que es verdad que hay una sensación de conflicto estancado.
Bueno, la operación ofensiva ucraniana desplegada ya hace algunos meses no ha conseguido sus objetivos. Yo no sé si esto puede significar que a medio plazo, sobre todo los socios occidentales de Ucrania, empujen o intenten empujar a Zelensky a pactar un alto el fuego con Putin o a llegar a algún tipo de acuerdo.
Bueno, es verdad que la contraofensiva no respondió a las expectativas creadas. También es verdad que era muy difícil, porque una vez que los rusos han establecido la mayor parte del frente amparadas en un obstáculo muy importante como es el río Dnieper, pues a partir de ahí era muy difícil, sobre todo si no se dispone de los medios para hacer un paso de río, ¿no? Y es cierto, no ha respondido a las expectativas creadas. Después se han producido contraofensivas localizadas rusas, sobre todo en las últimas semanas, que tampoco han logrado desequilibrar el frente, y los avances han sido muy limitados y han vuelto a ser recuperados en su mayor parte por las fuerzas ucranianas, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos.
¿Para Putin no ganar equivale a perder?
Bueno, Putin no va a ganar, eso ya lo sabe. Ahora lo que está intentando es entendiendo ganar por lograr los objetivos que se había previsto al principio del conflicto. Eso se le ha vuelto completamente en contra, y eso no lo va a conseguir, y él ya lo tiene asumido. Ahora lo que intenta es, primeramente, cambiar el relato. Y ahora se ha victimizado, y ahora es todo el mundo, con Estados Unidos al frente, está en contra nuestra, y por tanto estamos en defensiva contra el bloque occidental. Bueno, y ahí lo que pretende es ganar tiempo, esta fase de desgaste, ir a una negociación, como bien explicas, ante una fatiga estratégica que se produce inevitablemente con el paso del tiempo. Y en esa negociación, si él logra al final, bueno, pues a llegar a unos acuerdos donde Rusia mantiene una parte importante del territorio ucraniano, por supuesto la península de Crimea, pues él lo venderá interiormente como una victoria, aunque no sea, esté muy alejada de sus objetivos iniciales.
O sea que Putin ahora sí estaría dispuesto a negociar, lo que no ha sucedido hasta el momento.
Yo creo que efectivamente podría producirse. Yo creo que todavía el invierno, él ahora cree que el paso del tiempo él empieza a beneficiar, cosa que no era así hasta ahora, porque él también ve que en lo que él llama el bloque occidental se está produciendo un cansancio y un desgaste en cuanto al apoyo a Ucrania. Y además, el próximo año, el apoyo a Ucrania se basa esencialmente en los Estados Unidos. Y el próximo año entramos en un año electoral para los americanos, y eso abre muchas incertidumbres que Putin cree que a lo mejor le puede beneficiar. También le beneficia el desplazamiento del foco hacia otros conflictos, en el caso de Gaza, evidentemente, y también le beneficia el que lo que se llama el sur global, pues también muestra unas claras diferencias con el llamado bloque occidental.
Pero entonces, si tiene, digamos, esos ases en la manga, que es unas elecciones en las que, si gana Trump, evidentemente el apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos no va a ser el mismo, esperará el resultado de esas elecciones, ¿no?
Muy posiblemente. Es decir, yo creo, a la pregunta de ahora mismo, ¿quieren ir corriendo a la mesa de negociaciones? Yo creo que no. Yo creo que ahora todavía espera. Y además, la mesa de negociaciones siempre, el que el que promueve, el que solicita las negociaciones, se coloca inmediatamente en un cierto nivel de inferioridad. Por lo tanto, él no lo va a hacer ahora, creo yo.
Y está el asunto de las elecciones estadounidenses, pero también está la fatiga de los socios europeos, por ejemplo. Quiero decir, no sé si Zelensky va a poder seguir manteniendo el apoyo que ha tenido hasta ahora.
Bueno, ese es el gran reto que tiene Zelensky, que tenemos todos, ¿no? Es decir, la verdad es que la Unión Europea respondió muy bien y bueno, siempre con algunas diferencias y con algunas fricciones, pero ha mantenido un apoyo muy sólido hasta ahora. Siempre que desde luego Putin no pensó que fuera a producirse. Pensó que habría palabras gruesas, que habría sanciones, pero no este apoyo, este cierre de filas incondicional. El paso del tiempo, efectivamente, esto hace difícil el mantenimiento de esa postura porque se produce un cansancio y hay otros focos de atención y otras prioridades a las que hacer frente. Pero yo creo que es importante seguir manteniendo este apoyo y yo creo que el apoyo continuará y ahí es fundamental lo que sucede en Estados Unidos, pero creo que todo el mundo es consciente de que lo que hizo Putin en febrero del año 21, pues, del año 22, pues no puede quedar impune, es decir, que eso y que sería, las consecuencias serían desastrosas si verdaderamente pues Putin saliera con una percepción de victoria de este tremendo conflicto.
Putin sabe que no puede ganar la guerra, que un buen resultado sería mantener la península de Crimea, y Ucrania sabe que no puede ganar totalmente la guerra, sabe que no puede liberar completamente la zona invadida.
Bueno, yo creo que no es, es decir, yo creo que tras el éxito que supuso la resistencia a la ofensiva rusa, que era abrumadoramente superior, al menos en teoría, pues después de eso, yo creo que todavía no ha perdido ni mucho menos esa esperanza, porque confía en que se mantenga el apoyo occidental. Para que una contraofensiva ucraniana tenga éxito, necesita algunos puntos de desequilibrio que todavía no le han llegado. Por eso Zelensky insiste mucho en que el apoyo no solo se mantenga en el tiempo, sino que aumente la calidad del mismo, y por eso solicita aviación. La aviación es clave para una contraofensiva. Para hacer un paso de río, que es lo que él necesitaría, necesita apoyo aéreo que hoy por hoy carece de él.
Pero llegará un momento en que Occidente tenga que convencer a Ucrania de aceptar, digamos, una solución que no sea la liberación total del territorio. O sea, llegará un momento en que habrá que decirle a Zelensky, oye, mira, hemos conseguido limitar muchísimo la invasión rusa, hasta aquí se puede llegar, tienes que aceptar la paz.
Bueno, yo creo que dentro del bloque occidental habrá voces que eso se produzcan en ese sentido dentro de poco, y habrá otros que no, y que se alineen en una postura más alineada con el derecho internacional. Y bueno, y dependerá mucho de lo que suceda, pero yo sí creo que efectivamente el cansancio es mal compañero de viaje para estos casos, y que es posible que ese apoyo tan sólido que ha habido al principio, pues poco a poco se vaya diluyendo. Yo creo que Zelensky tiene esa preocupación y es consciente de ello, pero en ese caso habrá que pensar muy bien en el posconflicto, qué pasa después y qué garantías de seguridad se le ofrece a Ucrania para que esto no se repita al día siguiente, ¿no?
Ya que esta es una de las cuestiones en las que insiste permanentemente Zelensky. Si no hay una derrota rotunda de Putin, volverá a hacer lo que ya hizo. General Méndez de Vigo, gracias por estar con nosotros para refrescarnos. Estamos perdiendo la conexión con la información que provoca la guerra de Ucrania. Nuestra capacidad de atención es limitada, pero de vez en cuando conviene saber lo que está pasando. Gracias por estar con nosotros. Buenas
Muy
tardes.
Oportuno. Muchas gracias a la tarde.
Importante, desde luego, recordar esos, 649 días ya de guerra en Ucrania. Y como bien decía Fernando, además ahora ya con la nieve y con el frío intenso. Y esta historia que te cuento, esta pues nos pilla más cerca en kilómetros, porque nos vamos a acercar a Culleredo, a La Coruña, y a la peluquería de Elian. Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad, y además quiere echar una mano y quiere ayudar, pues lógicamente lo normal es que lo hagas con lo que tienes más a mano, con lo primero que puedes ofrecer. Y Elian pensó que la mejor ayuda que le podía prestar a este chico era la de ofrecerle un buen corte de pelo.
Yo le pregunté si quería cortar el pelo y me contestó, okay, vale, porque realmente esa persona no está bien psicológicamente, entonces no tiene ese racionamiento de quedar así sorprendido.
En realidad fue más que un corte de pelo y de barba, porque Elian le invitó a café, le cortó las uñas y le regaló un par de zapatillas nuevas. Pero ¿por qué a él, no? ¿Qué tenía de especial? Bueno, Elian nos cuenta que siempre intenta poner su mirada en el prójimo.
Yo siempre fijo a mi prójimo, a la persona que está al lado mío. Yo, independiente que sea de ese estilo de persona o una persona mayor o cualquiera, un joven, o yo no me fijo exactamente porque estaba desaliñado. Fijo porque veo cuando me llama la atención cualquier tipo de persona que esté a mi lado y que veo que hay una necesidad.
Ella se fija en la necesidad, ¿no? También nos invita de alguna manera a reflexionar dónde tenemos puesto el foco en esta sociedad, si lo tenemos realmente lo importante.
Estoy harta de esta sociedad que estamos viviendo, de tener esa falta de empatía, ese centrismo que solo miramos por nosotros mismos. Punto de vista es que tenemos que ser más empático a la gente que está a nuestro lado, ¿no? Sea quien sea.
Ahí está el mensaje que nos traslada Elian, ¿no? Esa empatía, ¿no? Tener más empatía con el resto, con los que nos rodean. Y en este punto de la historia es cuando entra en escena pues el lado bueno de las redes sociales, porque Elian subió este cambio que le hizo a este chico, es decir, el corte de pelo, el afeitado de la barba, también, bueno, pues la verdad es que parecía otra persona, ¿no? Y los medios de comunicación también contribuyeron, y fíjate, esto dio lugar a que Elian recibiera una llamada importante.
La hermana que al final por mi reportaje por la televisión pues reconoció que estaba desaparecido hace casi 2 años.
O sea, la hermana de este chico vio en las redes sociales y en los medios que se han hecho eco, nos hemos hecho eco de esta historia, a su hermano, al que no veía desde hace 2 años y que estaba desaparecido todo este tiempo. O sea, que al final este detalle de Elian, ¿verdad?, de mirar al prójimo, de mirar alrededor, de tener más empatía con los demás, desde luego ha propiciado esta historia tan bonita que, por decirlo así, todavía no ha terminado. Quizá un, no sé, un... Uy, ya estoy...
¿Qué pasa, Pilar?
Es que tengo cierta tendencia natural. De esto podemos hablar un día con los oyentes. Al tirar el móvil al suelo, pero me pasa desde hace dos meses para acá, no antes. Entonces yo me pregunto...
¿Cómo que lo tiras al suelo?
Sí. Lo hago sin querer, pero se cae. O sea, va al suelo. Entonces yo me pregunto, ¿será ya un mensaje inconsciente de mí misma hacia mí misma, además, para decir, oye, cambia el móvil?
Puede ser.
Que ya le toca, o porque es que no es normal. No me pasaba antes y de repente me pasa constantemente.
Se quería romper directamente el
móvil.
Bueno,
¿qué iba a decir yo? Que puede ocurrir que en un guiso pues le hayas puesto pimentón y hayas dicho, esta vez me parece que en vez de pimentón dulce le voy a poner solo pimentón picante, que seguro que está más rico, y te has pasado, claro, y al final eso no hay quien lo coma. No es que no haya quien lo coma, pero pica mucho. Puede ser que un día te dijeran, prueba estas guindillas también, qué ricas. Y dices, no, pero yo guindillas a palo seco, hombre, pero no, por ejemplo, en un cocido es muy habitual, en Madrid te ponen una guindilla de estas verdes, que está buenísima y no suele picar mucho. Pero si te sale la que pica mucho un día y la muerdes así sin probar, eso puede ser una experiencia muy interesante de picante. Hablamos de lo más picante que has comido nunca, que es... ¿En qué situación y dónde fue y por qué?
Y que no se olvida. Nos vamos a tu tierra, Pilar.
Hombre.
Sí.
Hola, gente.
Yo lo más picante que he comido en mi vida ha sido en la tierra de Pilar, en Zamora. Un canapé de tortilla de patata, buenísima, con un pimiento zamorano encima. Madre mía, ¿en qué hora se me ocurrió?
Bueno, pero porque el pimiento saldría picante, ¿no? Porque yo, que yo sepa, no existe pimiento zamorano picante.
Pues a lo mejor sí.
No, porque algunos salen picantes, ¿no? Bueno, ¿sabes? Porque, pues y eso. Es que esos son los que te sorprenden. Y ahí es donde pagas la novatada.
Ese es el que sorprende. Pica por todos los demás. Efectivamente.
Ah, efectivamente, que más mensajes de mucho picante. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En busca del Nirvana, un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Las 6.